On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know, I go psycho when my
Una 30 en punto de este lunes 28 de marzo. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Escuchamos Getting Jiggy With It, la canción de el hoy personaje de la jornada, al menos, Will Smith, quien se enojó bastante con el presentador de los Oscar porque se rió, hizo una talla bien mala en realidad, respecto de la señora de Will Smith, Zeira, que es una actriz bastante conocida y que durante los últimos meses ha sufrido una enfermedad de alopecia, una enfermedad autoinmune que básicamente se le cae el pelo a la gente que la padece. Y es bien tremenda, porque no solamente el susto, el miedo, lo que produce, también hay un tema físico complicado. Bueno, el presentador de los Oscars, que se me olvidó el nombre ahora, pero ya me voy a acordar, hizo una broma al respecto.
Chris Rock
ahí, muy bien Fernando, y bueno, y no le gustó nada al señor Will Smith, que encanta esta canción Getting Jiggy With It. Significa, ¿tú sabes lo que es jiggy?
Jiggy, no.
Es desinhibido, quizá había algo, era premonitorio. Bueno, la cosa es que se sube al escenario y le pega una buena cachetada al personaje este y se bajó. Bueno, después ganó el Oscar, menos mal, porque si no habría sido como ya el loco más absoluto. Y lloró. Fue una noche bien, bien, bien sentimental para Will Smith, en verdad, la que vivió anoche. Muy mal pegarle, pero la verdad que también bien desubicado el otro caballero, encontré yo.
Sí, está. No sé, yo como que la verdad el tema me queda gigante, Josefina.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero todos podemos tener una opinión respecto a
no,
este tema.
No, a mí sí, si me molesta a alguien de la familia también me daría rabia, pero yo creo que esta gente que tiene un nivel de exposición pública muchísimo más alta que el nuestro y que el de cualquier persona, digamos, normal, también me imagino que es como parte del código, no sé.
Sí, puede ser. Oye, otro personaje que ha hecho noticia hoy día y por dos razones es Elon Musk. La primera, el anuncio que hizo respecto a este, ¿cómo se llama? Es como la división, una partición de las
el
acciones.
Split. Split, ah, el claro. Stock split.
Eso, de las acciones de Tesla, lo que significó un alza de más del 8% en algún momento de las acciones de Tesla. Y además, poca hora después anunció que está nuevamente con COVID, fíjate, Fernando, con COVID por segunda vez. Él está vacunado, él es pro vacuna, aunque dice que no debieran ser obligatorias. Y además se pregunta en el tuit donde informa esta situación de COVID nuevamente, ¿hasta cuándo se va a seguir llamando COVID? Porque ha tenido tantas mutaciones el bicho este que él cree que ya no sabe si es COVID lo que él tiene. Así que él siembra, pone este tema sobre la mesa también.
Oye, respecto a la división de las acciones, es bien interesante porque no se ha anunciado formalmente un split de acciones de Tesla. El último que hizo Tesla, el último split fue el año 2020. Se ejecutó a finales de agosto del 2020 y se hizo un split de 1-5. Es decir, cada acción de Tesla en ese minuto pasó a representar 5 acciones, ¿ya? Y se habla en los informes a la SEC de los resultados de Tesla de un interés de la compañía en hacer esta división de manera de pagar algún dividendo respecto a las acciones. Mira, el tema de la división de las acciones en economía clásica no debiera implicar para nada un aumento en el valor de la compañía, porque tú dices, oye, si es la misma compañía, los mismos señores,
son las mismas acciones divididas nomás, o sea, la misma acción, pero en el fondo.
Pero la evidencia empírica indica que cada vez que una de estas compañías hace un split de acciones, efectivamente tiene un impacto en el precio. La teoría más comúnmente aceptada es que al reducir el precio de tu acción, permites que mucho inversionista retail, que no puede comprar una acción de $1,000, que vale hoy día, $1,000 vale la acción de Tesla, un poquito más de $1,000, sí, potencialmente podría comprar una acción de $100 y eso hace que haya un poquito más de demanda por las acciones. Lo hizo Amazon hace algunos meses, algunas semanas digo, y ahora Tesla se suma al club de los que dividen su acción.
Perfecto, así con los señores de Tesla. ¿Qué más ha pasado acá en Chile? Bueno,
oye, el petróleo creo que está marcando el día, porque se cae hoy día fuerte, 2,5% abajo, y arrastra a la pasadita a varias de las empresas que su negocio está más ligado al petróleo. Por ejemplo, ExxonMobil cayendo 2,6% y Chevron cayendo 2%. Recordemos que pese a que nos encanta hablar de las tecnológicas y de Tesla y de Google y todo lo que está pasando, hay muchas empresas de lo que uno podría denominar la antigua economía o la economía más clásica que siguen siendo gigantescas. Entre ellas, estas dos, Exxon y Chevron.
Por nombrar algunas.
¿Cómo?
Por solo nombrar algunas.
Claro, y por eso que las caídas de Exxon y Chevron están arrastrando a los índices de Estados Unidos, que están cayendo, no diría una cosa agresiva, pero haciendo... digamos, transformando esto en un día de corrección en la bolsa americana.
Esto puede tener que ver también, como pasó hace una o dos semanas, Fernando, creo que la semana pasada, tiene que ver también con el locking down de Shanghái. Esta semana, la mitad de Shanghái, donde vienen 11 millones de chinos shanghainesos, será Shanghái, no sé cómo se dirá la gente que vive en Shanghái, va a quedar encerrada. Y van a empezar todo un proceso de testeo masivo. Y el viernes se cierra la otra mitad de Shanghái, donde viven 14 millones de personas ahí. Por lo tanto, esto, según el mercado, fue interpretado como que va a haber obviamente una baja en la demanda del petróleo mundial. Probablemente China es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Por día, estaba leyendo, China importa cerca de 11 millones de barriles por día. Por lo tanto, obviamente hay un impacto en esta ciudad, en lo que pasa en esta ciudad, que es una de las ciudades más grandes, y no solamente es de las ciudades más grandes, es la ciudad más importante económicamente hablando. Por lo tanto, lo que pasa ahí tiene un impacto directo en la economía china y como consecuencia en la economía del mundo también.
Oye, ¿el Bund cuándo lo cierran? ¿Es ahora o en la próxima semana?
No sabría decirte, fíjate, tendría que mirar el mapa. Porque la zona se le divide por este y oeste, tendría que mirar.
Claro. Oye, sí. Lo otro que te iba a comentar es que esta semana tenemos una semana bien cargada en nuestro ámbito local. Se reúne el Banco Central de Chile, la reunión parte mañana, y se espera obviamente una subida de tasa. Yo creo que el debate va a estar en términos de la magnitud de la subida. Hay agentes de mercados que hablan de 200 puntos base, estos son dos puntos de subida. La tasa hoy día está en 5,5, recordemos, y se espera que pueda llegar hasta 7,5. Algunos incluso la ven en 8, más bien hacia final de año. Y yo creo que obviamente cualquier señal que dé el Banco Central en esa dirección va a incorporarse dentro de los precios de los activos. De hecho, el dólar en nuestro país hoy día transa bajo 777.
Qué salvaje, ¿no? Eso hace cuánto tiempo, harto, ¿no?
Sí, bastante, sí, bastante tiempo. Sí. Oye, y vamos con... No sé si ya salió, yo no la he visto, estuve metido en una reunión. De hecho, te mandaron saludos por ahí, Josefina. La encuesta de expectativas económicas que precede a esta reunión del Banco Central y que nos debería dar una luz de lo que el mercado está esperando también.
No la han subido. Oye, bueno, el que sí está y nos puede también dar luces al respecto es nuestro pantallazo. Hoy está con nosotros Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Hola, Arturo, ¿cómo estás?
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien, bueno.
Ya, me parece.
Siempre con sobresaltos, pero oye, mira, concentrándonos en lo que interesa, imagino a las personas que están escuchando, el tipo cambio. Uh-huh. A ver, acá hay dos cosas, ustedes lo dijeron, es la expectativa del mercado, primero con respecto de cuánto puede subir la tasa de interés. Yo por lo menos he escuchado a dos expresidentes del Banco Central diciendo que sugieren subir 150 puntos base y entrar en una pausa, y hacer una pausa. Pero por otro lado, hay gente del mercado que creen que la puede subir efectivamente 200 puntos base para llevarlo al 7,5, pero más, y en el comunicado deja abierta la posibilidad de otra alza más para llegar al 8%. ¿Te cuenta? Entonces, están estas dos posturas. Y el tipo cambio en el corto plazo va a depender un poco de las posturas del central. Si se hace una pausa, probablemente vamos a encontrar un piso de 765 que trae origen a una recuperación de 20, 30 pesos, un poco también de la mano lo que pase con el dólar internacionalmente, con las monedas comparables que también se han estado apreciando. Y por otro lado, si yo creo que si deja abierta la posibilidad a nuevas alzas inmediatamente, podemos encontrar un piso en 740 pesos. Y de ahí rebotar eventualmente. Pero lo que hay que decir es importante. El dólar, la tendencia del dólar es bajista. ¿Por qué? Hay un tema que se llama punto forward. No sé si saben lo que es un punto forward.
No, explícanos. Yo por lo menos. Ya.
A ver, el punto forward es, en definitiva, es el financiamiento que tiene una operación de forward, una operación de derivado financiero, de forward. Forward es venderse en moneda, ¿de acuerdo? Y el punto se obtiene a través del diferencial entre las tasas locales, la tasa de afuera. El tema es que hoy día, si tú te vendes en dólares, los puntos forward a un año son 50 pesos, vale decir, tú ya partes con un contrato de 50 pesos en la eventualidad de que el tipo de cambio pueda subir. Porque los puntos forward, cuando tú te vendes, los sumas a tu precio de venta. Si ya están 770 pesos, yo me vendo un año, me estoy vendiendo en definitiva 820 pesos. ¿Te das cuenta? Y tienes a un 30 días, los puntos son 5 pesos. Entonces hay un financiamiento a favor del peso chileno contra el dólar que hace que los gringos estén vendiendo. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora puede ser un rebote de corto plazo, pero puede que veamos el tipo de cambio en algún momento del año en 700 pesos. Esa es mi impresión.
Veranito San Juan. Oye, Arturo, y la bolsa la tenemos con 4.930 pesos, perdón, punto de Elipsa, no peso. Sí. Hace 10 días la teníamos en 4.600, pegó tuvo un buen rally el último día. ¿Alguna visión sobre cómo se va a mover esto?
A ver, lo hemos dicho en otra oportunidad, la bolsa local en temas fundamentales no está barata, está baratísima. Estaba hablando de una precio, casi 12 versiones bajo su precio de equilibrio, 9 veces precio de utilidad esperada. Eso quiere decir que hoy día el mercado, el rendimiento que le estoy fijando al mercado a Elipsa es un 9%. Está muy por encima de lo que es la tasa, digamos, equivalente, no sé, si sería a 5 años o 10 años, si quieres, a corto plazo. Por lo tanto, el mercado está barato, pero claro, pero el mercado va a vender un poco, digamos, de lo que resulte, digamos, de la constitución, y por tanto creo que aquí lo que estamos viendo, claro, puede ser, vimos entrar de flujo extranjero en forma bastante temerosa, pero el IPSA, insisto, puede tener un valor de 6.000 puntos tranquilamente si lo llevamos a su valor de equilibrio, pero eso va a depender de la expectativa hacia adelante. La reforma constitucional es una preocupación y la medida que eso se disipe, sí, va a entrar más flujo y va a lo más arriba. Lo contrario, bueno, podemos estar viendo máximo. De hecho, este es el máximo que ha visto el mercado después del rebote, ¿eh? Llegó a 5.000 puntos, así gracias, que yo creo que ahí para adelante le va a costar un poquito más.
Perfecto. Gracias, Arturo.
Ya, pues gracias a ustedes dos, ¿eh? Encantado. Chao. Chao.
Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía.
En resumen, Josefina, Arturo ve esta caída del dólar como algo transitorio y respecto al valor de los activos, pues, tiene que ver con la discusión constitucional. Yo creo que más o menos aceptada.
Bien clarito.
La visión. Oye, Banco Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
¿La usaste ya?
¿Cómo?
Yo sé que lo hiciste, pero ¿la usaste ya o no?
Por supuesto.
Sí, funcionó. Deposité mis fantástico. Dólares. Sí, ha girado, comprado algo.
Espectacular, todo fácil.
Mira qué bueno, ya. Yo te quiero contar que si necesitas un empujón para tu nuevo apartamento, con parte de pago Almagro aceptan tu casa o departamento en parte de pago justamente y el resto lo hacen ellos. Y a precio de mercado, ¿eh? Para que sepas.
Mercado G, abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas del registro. Usted se registra y las primeras 24 horas, todo lo que deposite, le abonan un 10%. Toda la información está en mercadosg.com.
Y construir confianza para hoy y mañana es la misión que tiene PwC, que además ofrece una combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la nueva Multistrada B2S ya está en Chile, de Ducati. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda tu test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati, Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
Qué bueno. Y Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. A conocerla todos en sus tiendas.
Y para aquellos que van un paso adelante y vienen el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Está el New Peugeot E2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
PUC, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Bueno, y finalmente, por mi lado al menos, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Muy útil, ¿eh? Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y ya está nuestro entrevistado, Fernando. Se trata de Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenas tardes, Josefina, Fernando, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Bien, pues.
Oye, vivimos una semana clave para el Banco Central y los anuncios que pudiera hacer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está esperando el mercado y cómo debiera recibir las noticias que entregue?
Bueno, Josefina, esta semana, como tú bien dices, es bien cargada para el Banco Central por dos hitos importantes. Uno, la reunión de política monetaria, que es este martes, y también el informe de política monetaria que vamos a conocer el día siguiente a la reunión, que es el día miércoles. Entonces, vamos a tener una semana bien interesante respecto a lo que el Banco Central nos va a decir, no solo en lo que está pasando en la dinámica de la política monetaria, sino también lo que está sucediendo con la inflación, que ese es el principal fenómeno que hoy día estamos viendo para este año, que ha tenido un dinamismo bien importante en los primeros meses de este año. El febrero fue un poco sorpresivo, pero ahora marzo, abril, se ve que las expectativas están apuntando a variaciones bien altas de IPC, y cómo eso en el fondo conversa con un Banco Central que lo más probable esta semana suba nuevamente la tasa de política considerable. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, un alza desde el 5.5% que está hoy día la TPM hacia niveles sobre el 7%, o cercana al 7%, mejor dicho, en ese sentido, y el mercado está más bien también en la misma línea. O sea, podríamos ver un movimiento bien importante en la tasa de política monetaria esta semana en base a estos elementos.
Ahora, Sebastián, sí, es verdad, el mercado espera, pero uno ve la mediana la mediana dice 7, pero se había hablado incluso de 200 puntos base, que sería llevar la tasa a 7.5. ¿Crees tú que se enfriaron un poquito las expectativas del mercado en términos de una subida drástica, o es simplemente que el mercado está esperando que a final de año se concrete esta subida más pronunciada?
No, nosotros creemos, bueno, y también creemos que el mercado está apuntando a que el ciclo de alza va a ser intenso ahora de corto plazo. Posiblemente llegamos a un pic en la tasa de política monetaria de 8.5. Esa es nuestra expectativa acá en Vice Inversiones como equipo de estudios, y que debería llegar más bien hacia comienzos de este segundo trimestre, que estamos ya a la vuelta de la esquina. O sea, la reunión de mayo posiblemente lleguemos al 8.5% en la TPM, ya en ese sentido, y que se va a mantener ahí por bastante tiempo, recién hacia finales de año eventualmente ir retrocediendo, toda vez que veamos que la inflación hacia el segundo semestre de este año empieza a entregar indicios de ir mostrando menor avance. Porque ese es principalmente el elemento que estamos observando, que sigue mostrando mucha fuerza. Las expectativas de inflación, por ejemplo, para marzo están sobre el 1%. Nosotros estamos esperando una inflación de 1.1 mensual para marzo. Abril está más bien en torno al 0.9% de variación mensual. Entonces creemos que el Banco Central, como ha sido la tónica en todas sus últimas reuniones, es más bien mover la TPM incluso un poquito más, o tratar de sorprender al mercado con movimientos al alza, para dar a entender de que su mandato principal es tratar de controlar la inflación mediante, obviamente, llevar a que las expectativas también de inflación se vayan moderando también hacia los próximos meses.
Sebastián, ¿qué podría pasar o cómo podría cambiar este escenario, este trayecto, de concretarse esta amenaza de un nuevo quinto y único retiro de fondos de AFP?
¿Cómo podría incidir esto? Bueno, lo que hemos visto desde el punto de vista de cómo se han comportado los distintos componentes de la economía, del PIB, por ejemplo, con estas medidas, que son inyecciones de liquidez bastante importantes a los hogares, por ejemplo. Entonces podemos ver que el consumo eventualmente, que uno esperaría que se modere respecto de las altas tasas que ha ido exhibiendo en los últimos trimestres, mientras no se vean estos nuevos impulsos, si finalmente se materializan estos retiros nuevamente, un quinto retiro, etcétera, podríamos ver de que el consumo siga manteniendo un dinamismo importante, lo que podría presionar aún más al Banco Central a ir subiendo su tasa de política monetaria más allá de lo que nosotros estamos viendo en nuestro escenario base. O sea, no podríamos descartar, si es que se materializan estos retiros adicionales, que inyecten mayor liquidez a los hogares, que lleva a que el consumo se mantenga dinámico de manera bien importante este año, a que la TPM podría llegar a niveles de dos dígitos, por ejemplo. O sea, eso podría ser un escenario de riesgo, eventualmente, si es que se materializan esos elementos.
Ahora, Sebastián, las proyecciones de crecimiento para este año no se han modificado demasiado en la visión de usted. Me acuerdo que hablamos que ustedes estaban en el rango bajo en términos de los operadores financieros, proyectando un crecimiento hacia diciembre de este año, anualizado de quizás menos de 2%. ¿Cómo lo están viendo ahora?
Bueno, nosotros, Fernando, tenemos esa expectativa. De hecho, estamos en la parte baja del rango que tiene el Banco Central en su último IPO, que también vamos a ver si es que realiza modificaciones esta semana, que es un rango entre 1,5% y 2,5% para este año. Nosotros estamos en la parte baja, en torno a un 1,8% de crecimiento, con una primera mitad que sigue mostrando un envión, por decirlo de alguna manera, un impulso de los últimos trimestres del año pasado, pero que ya hacia el segundo semestre deberíamos empezar a notar ya cifras más débiles desde el punto de vista de actividad, que nos llegan a esperar esas cifras. Más nos preocupa lo que pueda pasar hacia el 2023, por ejemplo, que más bien ahí las expectativas están muy, muy, muy acotadas. Nosotros vemos crecimientos muy bajos para el 2023, porque también hay que tener en cuenta que todo este fenómeno de alzas en la tasa de política monetaria, si bien conducen a ir moderando posiblemente las expectativas de inflación hacia adelante, claramente van a empezar a tener un impacto más notorio posiblemente sobre la actividad económica más hacia el segundo semestre de este año y comienzos del próximo, por lo que más bien el 2023 se ve bien desafiante desde el punto de vista de actividad.
Y en ese sentido, Sebastián, la amenaza de una estanflación, ¿tú la ves como posible?
Nosotros estamos viendo, Josefina, que claramente está esa situación posiblemente ya con mayor fuerza hacia la segunda mitad de este año, comienzos del próximo año, que en el fondo esta inflación se entiende con un crecimiento que es bajo tendencia, que nosotros estamos viendo que el crecimiento de tendencia de nuestra economía está más bien en torno al 2%, algo sobre el 2%. Nosotros, como les mencionaba, estamos viendo un crecimiento bajo eso posiblemente este año y que se va a ver con mayor fuerza hacia el segundo semestre, y una inflación que está sobre la meta del Banco Central, que vamos a tener una inflación posiblemente bastante alta, sobre el 4%, sin lugar a dudas, este año. Entonces, es un escenario prácticamente posible que podamos observar eso en el 2022.
Oye, Sebastián, una pregunta que, digamos, relacionada, pero no directamente, sino que tangencialmente. Los mercados laborales hasta ahora, bueno, han tenido una recuperación de los empleos, pero como que tendieron a irse enfriando en su ritmo de recuperación. ¿Alguna visión de cómo ustedes proyectan que se van a comportar el mercado laboral en sus distintas dimensiones con estas cifras de crecimiento y inflación a la vista?
Bueno, viendo en el fondo, Fernando, lo que tú mencionas, nuestra expectativa de actividad es que la economía va a ir de más a menos este año, y eso sin lugar a dudas va a tener repercusiones, creemos nosotros, sobre la generación de empleo, sobre la contratación. Eso nos podría llevar a que todavía la tasa de desempleo se mantenga en niveles que, si bien han ido disminuyendo en el último tiempo, le cueste llegar a niveles en el fondo más bajos hacia adelante. Y ahí, en el fondo, del punto de vista de composición de empleo, claramente vamos a ver cómo se va a ir dando en el fondo el mix hacia adelante, en donde a lo mejor cuenta propia, que es más bien el empleo independiente, etcétera, sea el que a lo mejor hacia la segunda mitad sea un poquito más resiliente, y el empleo asalariado a lo mejor empieza a mostrar cifras más débiles hacia la segunda mitad del año, porque depende mucho también ese empleo de cómo se vislumbren las posibilidades de inversión en la economía, cómo las compañías están viendo esas posibilidades de crecimiento y que involucren en ese sentido una mayor contratación. A lo mejor eso hacia la segunda mitad del año pueda ir cambiando, y a lo mejor el empleo asalariado eventualmente ir mostrando señales más débiles, y el empleo de cuenta propia a lo mejor seguir mostrando cierta fortaleza, que es más bien el autoempleo, el empleo que es más bien independiente.
Habrá que ver también el plan que debiera entregar el ministro Marcel dentro de los próximos días o semanas respecto a su plan económico de reactivación justamente del empleo y esta idea de recuperación inclusiva que ha manifestado.
Claro, efectivamente, porque también hay sectores del mercado laboral que todavía, o como fue la tónica el año pasado, todavía no han recuperado de manera importante lo que sucedió en el fondo, o llegar a niveles prepandemia, ¿no es cierto? Todo lo que es el empleo femenino, en el fondo, eso también ha tenido mayor dificultad de recuperación, porque claramente ese empleo se ha visto afectado por la permanencia de las personas en la casa, cuidando en el fondo el hogar, etcétera. Entonces eso también ha tenido repercusiones en que ese empleo se muestre un poquito más rezagado, a diferencia a lo mejor del empleo masculino, que decía ha tenido a lo mejor una recuperación un poquito más notoria.
Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias.
Excelente.
Estamos gracias hablando. A ustedes, que tengan muy buena semana también. Que estén muy bien.
Gracias. Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Nosotros nos despedimos con Will Smith de fondo.
Adiós, Josefina. Chao. Que tengas una buena tarde.
Que te vaya bien. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro. I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't.